la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
La novia de un rugbier detenido por el crimen de Fernando intentó justificar el ataque en manada, diciendo: son muy unidos. Lo dijo en Telenoche Karen, la pareja de Lucas Pertossi, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el crimen. Además, negó que los acusados hayan tenido episodios de violencia. El padre de Máximo Thompson defendió a los rugbyers. No son asesinos. Fue una tragedia, dijo. Habló desde la puerta del penal de Dolores. Fue a visitar a su hijo, que es el deportista más complicado en la investigación. Fue una tragedia, lo lamento tanto por la familia de la víctima, sostuvo el hombre momentos antes de entrar a la cárcel junto con los familiares de otro de los rugbyers. Consultado por los periodistas que esperaban en la entrada del lugar, señaló que no sabe qué les pasó por la cabeza a los jóvenes que golpearon hasta causarle la muerte a Baez Sosa. En ese sentido remarcó: no son asesinos. Al salir, Thompson volvió a tener contacto con la prensa y allí señaló: no quiero abrir los ojos, los chicos están arrepentidos, estoy enterado de lo que hizo mi hijo, y agregó: siento una montaña rusa de bronca, todo el tiempo pienso qué hice mal para que pase esto. Estaban alcoholizados, pero no los justifico. El estricto régimen de la cárcel de Dolores que deben cumplir los rugbyers. El servicio penitenciario aumentó la cantidad de agentes para que no se crucen con otros presos durante las visitas. Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública internacional. El comité de expertos busca evitar que la enfermedad llegue a países con sistemas sanitarios frágiles. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles. No significa desconfianza con China, aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El comité de emergencia de 15 expertos se reunió este jueves a la tarde en Ginebra y tomó la decisión tras haberla descartado hace una semana ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China. Se trata de la máxima alerta para la crisis sanitaria, por lo que a partir de ahora todos los países del mundo deberán poner en acción el protocolo para tratar y prevenir esta enfermedad que está propagándose en todo el planeta. El gobierno les prohibió a los carniceros descargar medias reses sobre sus espaldas. Así lo determinó una disposición del Ministerio de Trabajo. La medida también aplica a cortes de carne que superen los 25 kilos. La medida, que tiene por objeto preservar la salud de los empleados, se oficializó este jueves a partir de la publicación de la resolución 13/2020 en el Boletín Oficial. Sin embargo, entrará en vigencia recién a partir de abril. El fiscal que investiga la avioneta narco secuestrada en México sospecha que la droga no fue cargada en Salta. Ricardo Toranzos dio detalles de las primeras medidas de prueba y consideró que los 800 kilos de cocaína fueron subidos a la aeronave en el exterior. Charly García tuvo un accidente doméstico y suspendió su show en el Cosquín Rock. El músico sufrió un traumatismo de cadera y deberá hacer reposo. Una descarga eléctrica en una plaza de Monte Castro hirió a una mujer y mató a un perro. La joven intentó ayudar al animal cuando fue alcanzado por la corriente. Lali Espósito subió un video bailando Yumi de Justin Bieber y el fandom de Tini Stoessel no tardó en cuestionarla. Aunque las cantantes aclararon que no tienen ningún problema entre ellas, sus fanáticos volvieron a compararlas en las redes. ¿Qué comieron en su última cena los condenados a pena de muerte en Estados Unidos? En 1996, el argentino Víctor Saldaño fue condenado a la pena capital por un homicidio en Texas. Cuando la justicia determine la fecha de su ejecución, también podrá reclamar la llamada comida especial. El cordobés Víctor Saldaño se convirtió en 1996 en el primer argentino en ser condenado a muerte en los Estados Unidos. Un año antes, había asesinado al vendedor de computadoras Paul King en complicidad con un amigo, el mexicano Jorge Chávez. Desde entonces, el hombre de 47 años permanece preso en el Corredor de la Muerte, en Texas, a la espera de que un juez determine la fecha en la que recibirá la inyección letal. Ese día le permitirán elegir cuál será su última cena. Tal como ocurrió en el caso de otros asesinos famosos, podrá pedir cualquier plato cuyo valor no supere los $40. Uno de los homicidas más notorios que requirieron la llamada comida especial fue John Wayne Gacy, un asesino serial estadounidense que mató a 33 niños en Illinois entre 1972 y 1978. ¿Qué pidió antes de ser ejecutado? Pollo frito con papas fritas. Una argentina que está en el crucero varado por posible caso de coronavirus dijo: están haciendo controles exhaustivos. Italia prohibió el desembarco de los pasajeros. Se enteraron por las redes del motivo de la cuarentena. Hay 7.000 personas a bordo y 35 argentinos. Estudia en China, vino de vacaciones a la Argentina y por el coronavirus no puede volver. María José Aro es tucumana y cursa una maestría en la ciudad de Wuhan, donde se originó el brote. La región está sitiada, relató. ¿Cómo el coronavirus cambió el mapa del deporte mundial? Cancelaciones y dudas por los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchos eventos fueron suspendidos y se cayó el pase de Javier Pastore a China. La liga local de fútbol no comenzará debido a la epidemia. El primer cruce de los rugbyers con Fernando, empujones y la furia de Thompson. Volvemos a hablar del tema del crimen en Villa Gesell. Un testigo grabó con su celular desde un sector VIP del boliche Le Briquet el momento en que los agresores fueron sacados por los patovicas. La primera noche de los rugbyers en Dolores, sin privilegios y con miedo. No se acordaban ni del segundo nombre. Los 10 acusados de matar a Fernando Báez Sosa recibirán la visita de sus padres y la de su abogado. La reacción de Thomas Ford cuando le preguntaron por el accidente fatal en la Panamericana. El sobrino de Ricardo Ford fue acusado de haber protagonizado un choque el 5 de enero. Una cámara de seguridad del peaje lo ubicó en el lugar. ¿Qué dijo cuando lo fueron a buscar a casa? Al ver la reacción de Ford, que estaba como invitado en el mismo programa, Godoy aseguró: en este momento no puedo casi hablar. Si es verdaderamente él el que hizo eso, que pague y haga justicia. Hay un video del peaje que complica al sobrino de Ricardo Ford por el choque en la Panamericana. Thomas Ford protagonizó un accidente fatal el 5 de enero donde murieron dos mujeres. Aunque negó estar al volante de su camioneta, una grabación de seguridad demostraría lo contrario. Dejó a su hijo de 3 años como campana para robar con una escopeta una peluquería. El asalto se frustró cuando dos vecinas que pasaban por el lugar distrajeron al ladrón y la víctima aprovechó para cerrar el portón. Echaron a un agente de tránsito de Santa Fe por filmar a sus compañeras en el baño. El acusado tenía cámaras ocultas frente al inodoro y en una virome. Recopiló material durante más de un año y tenía obsesión con una compañera. Una patota emboscó y golpeó con botellas a dos jóvenes en lo que fue un ataque piraña en pleno centro de Mar del Plata. Tiago y Santiago fueron sorprendidos por 6 delincuentes cuando volvían de un boliche de Playa Grande. A uno le robaron el celular. Le diagnosticaron cáncer, tenía miedo de perder el pelo y descubrió unos cascos para enfrentar la quimio. El movimiento El Casco Rosa nació de 4 mujeres que tuvieron cáncer de mama. Esto también es parte de curarse, aseguran. Cayó una chapa sobre los hinchas de Boca en pleno partido. Fue en el sector de plateas durante el partido con Independiente. Buscan en el mar a un abuelo de 74 años que desapareció hace 14 días en Comodoro Rivadavia. Victorio Yursin salió de su casa el 16 de enero y desde entonces su familia no volvió a verlo. El caso llegó al portal de Periodismo Ciudadano. ¿Cómo tramitar ante AFIP la moratoria para monotributistas y pymes? Los contribuyentes tendrán tiempo hasta fines de abril para inscribirse en el registro MIPYME. La AFIP anunció este jueves una moratoria impositiva que incluirá a pymes, monotributistas y trabajadores autónomos. La medida entrará en vigencia a mediados de febrero y habrá tiempo para inscribirse hasta fines de abril. De acuerdo a lo que informó el organismo tributario, el plan de pagos de las deudas tributarias dispondrá de hasta 120 cuotas para obligaciones impositivas y aduaneras vencidas y hasta 60 para aportes jubilatorios y retenciones. La moratoria prevé además una condonación del 42% promedio de los intereses y del total de las multas. Los monotributistas, autónomos y pequeñas y medianas empresas que quieran formar parte de la moratoria tendrán que realizar un trámite previo que será la inscripción en el registro MIPYME en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Habrá tiempo hasta el 30 de abril para conseguir ese certificado. Las características del plan incluirán una tasa de interés mensual fija por un año de 3% y a partir de ese momento una tasa variable. Se podrá incluir deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y también prevé el levantamiento de embargos y suspensión de cualquier acción penal iniciada por el fisco. ¿A cuánto cotizan el Blue y el Oficial el jueves 30 de enero? Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El dólar se mantuvo estable este jueves, aunque en el mercado financiero el contado con liquidación avanzó unos 30 centavos. La cotización Blue, por su parte, acumula 3 jornadas consecutivas con el mismo valor, en 78 pesos con 25 para la venta. La divisa mayorista avanzó 2 centavos más y se ubicó en 60,29. en lo que va del 2020, lleva casi 45 centavos de incremento en su valor. El precio minorista quedó estacionado en 62 pesos con 97, según el promedio que elabora diariamente el Banco Central. En el mercado financiero, en tanto, el contado con liqui, una de las variantes para hacerse de moneda extranjera a través de la compraventa de bonos, subió hasta 84,40. Esta es la opción que utilizan las empresas que actualmente tienen prohibido comprar dólares para atesorar, para adquirir divisas y girarlas a una cuenta en el exterior. Eliminan un requisito para acceder a pensiones por discapacidad. Ya no será necesario presentar el certificado médico oficial digital como había dispuesto el gobierno anterior. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Taekwondo, la historia de Lucas Guzmán, que sueña con llegar a los Juegos de Tokio 2020. En marzo buscará clasificarse a los Juegos. Una testigo complicó a Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho encontraron un sobre con 10.000 dólares. Portó pruebas sobre la compra de un terreno por 180 mil dólares en Nordelta, que la justicia detectó que el exsecretario durante la administración Macri no tiene declarado. Bienes personales amplían los beneficios fiscales para los que traigan activos del exterior. El gobierno les dará la posibilidad de no pagar una alícuota en caso de invertir el dinero en el país. Una intendenta kirchnerista nombró a su mamá como asesora. Flor de Stefanis, del departamento mendocino de Santa Rosa, había consultado a la oficina de ética y le habían dicho que no correspondía esa designación. Facebook pagará 550 millones de dólares por haber usado datos de sus usuarios sin permiso. Llegó a un acuerdo extrajudicial por emplear su información en el sistema de reconocimiento facial. Goleada de Barcelona en la Copa del Rey ante el Leganés y recuerdo para Kobe Bryant. El conjunto catalán se impuso por 5-0 en el Camp Nou y se clasificó a cuartos de final. Messi marcó dos tantos. Cerraron el restaurante en el que apareció una rana en una ensalada. Los dueños decidieron bajar la persiana para poder investigar qué pasó. Estamos investigando lo sucedido de principio a fin, aseguraron. En el documento difundido, la empresa gastronómica Green Eat relató la desagradable situación que vivió una familia en la noche del martes 28 de enero. Tal como denunció la clienta a través de sus redes sociales, le sirvieron una ensalada con una rana muerta adentro. ¿Cómo es la bestial camioneta de un jugador de Gimnasia que hizo enojar a Maradona? Vale 151.700 dólares. Antes pertenecía al Pipa Benedetto, el ex jugador de Boca. Debes Soldano, la delantera de Boca para enfrentar a Talleres en Córdoba. Esteban Andrada no viajará debido a que continúa con la recuperación del esguince del ligamento interno de la rodilla derecha. Pablo Pérez a River, explosión de memes y tendencia en la Argentina. El futbolista no seguirá en Independiente, que le rescindirá el contrato, y los hinchas del Millonario lo quieren para que le grite un gol a Boca. Un pastor pide 50 millones de dólares para revivir a Kobe Bryant y su hija Gianna María. Nigel Jaizie de Ghana aseguró que el señor le dio instrucciones para realizar El Milagro. La caída del helicóptero fue a alta velocidad y duró un minuto, como reconocieron el cuerpo de Cobb Bryant. Especialistas analizaron los restos y dieron detalles de la aeronave. El trágico accidente dejó 9 muertos, entre ellos el ex basquetbolista y su hija de 13 años. El helicóptero que trasladaba a Cobb Bryant no tenía el dispositivo de advertencia que se recomienda para alertar al piloto que está demasiado cerca de la superficie, pero no está claro si hubiera impedido su caída en medio de una neblina, dijeron investigadores y otros expertos. Se trata del llamado sistema de advertencia de proximidad de tierra, que hubiera encendido la alarma en la cabina de mando si la aeronave estaba en peligro. Mientras que la causa de la caída que mató a la retirada estrella de la NBA, su hija de 13 años y a 7 personas más a bordo el domingo, sigue bajo investigación. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte podría recomendar otra vez que helicópteros con 6 o más pasajeros estén obligados a navegar con ese dispositivo. Matías Culfas comparó a Mauricio Macri con Bart Simpson. Hizo macanas, pero dijo que la culpa fue de otro. El ministro de Desarrollo Productivo criticó al expresidente por la herencia en materia económica. Volvieron a postergar la suba del impuesto a los combustibles y regirá desde marzo. Estaba previsto que se implementara desde el próximo sábado. La medida se publicó en el boletín oficial. Alberto Fernández llegó a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Tendrán una audiencia privada de media hora. El sábado el presidente viajará a Alemania para encontrarse con Angela Merkel. Alberto Fernández y Francisco se encontrarán este viernes en el Vaticano para llevar adelante una reunión en la que tocarán un abanico de temas vinculados a la actualidad argentina, que irán desde la renegociación de la deuda externa hasta el desarrollo del Plan Argentina contra el Hambre, que el nuevo gobierno impulsó desde su llegada y del que la Iglesia participa. Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Brexit. Estados Unidos apoyó al Reino Unido por su salida de la Unión Europea. Es un cambio histórico. La administración de Donald Trump de con buenos ojos el nuevo escenario geopolítico que se da a partir de ahora en el viejo continente. Vamos a extrañar el humor inglés, el curioso análisis de una funcionaria de la Unión Europea. El viernes a la medianoche, el Reino Unido dejará de integrar el bloque político continental tras la salida aprobada esta semana. Precauciones por el coronavirus a la hora de viajar en crucero y avión. La alerta se despertó luego de que las autoridades de un barco tuvieron que poner en cuarentena a una mujer china por presentar síntomas compatibles con la enfermedad. El Malbrán tiene capacidad para confirmar si hay algún caso sospechoso de coronavirus. Tiene un laboratorio de enfermedades respiratorias de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Evo Morales quiere ser candidato a legislador en las elecciones de Bolivia. El expresidente dirige su partido, el MAS, desde Buenos Aires. Dos semanas atrás anunció que Luis Arce buscará la presidencia de su país. El gobierno presentará en la segunda semana de marzo la oferta de reestructuración. El resultado de las tratativas se conocerá a fines de ese mes. Designaron a Aníbal Fernández como interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio. El nombramiento marcó la vuelta a la función pública del ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Fue publicado en el Boletín Oficial. El túnel de contrabando más largo entre Estados Unidos y México tiene características especiales. La infraestructura contaba, entre otras cosas, con un ascensor y un complejo sistema de drenaje. Acusan al chofer de una combi de violar a chicos con síndrome de Down camino a la escuela. A pesar de las denuncias, advierten que sigue trasladando alumnos de distintas escuelas de educación especial en Villa Ballester. La ONU mantuvo en secreto un hackeo que sufrió en 2019. Una filtración de documentos reveló que el organismo tuvo comprometidos más de 40 servidores. Acusaron a una enfermera alemana de tratar de matar a 5 bebés prematuros. Encontraron una jeringa con restos de leche materna y morfina en su locker. Agenda de boxeo, Demetrius Andrade expondrá por tercera vez su cinturón y no la tendrá fácil ante el irlandés Luke Keeler. Se pondrán en juego 3 títulos mundiales con acción para todos los gustos. Greta Thunberg registró su nombre como marca comercial. A través de su cuenta de Instagram, la activista sueca anunció la decisión, que también incluyó el patentamiento del movimiento mundial Fridays for Future. Por primera vez se detectó agua tibia bajo un glaciar de la Antártida. La temperatura registra más de 2 grados por encima del punto de congelación. Científicos advierten sobre las consecuencias que puede tener en el nivel del mar. El príncipe Harry perdió una demanda contra un diario por la polémica foto de un elefante. La batalla legal empezó por una imagen que publicó el duque en su cuenta de Instagram. El medio aseguró que el animal estaba drogado y atado.
Panorama informativo.
una presentación de JS Producciones.